Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea tu caso, bienvenido y bienvenida a tu podcast favorito, Háblame de Ciencia. El día de hoy tenemos un invitadazo, un tema súper bueno, pero antes de ir viendo todo este rollo, Liz, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Emocionada, expectante y bastante intrigada, pero sobre todo emocionada, amigo. La verdad es que este episodio ya lo veníamos cocinando por ahí, de que una platiquilla por ahí, pero pues cuéntanos, ¿quién nos acompaña el día de hoy?
Pues mira, el día de hoy tenemos a una persona que afortunadamente ya habíamos tenido el placer de compartir cámara, compartir micrófono en Foro Ciencia UDG en el marco de la Feria Internacional del Libro del 2023. Y pues bueno, ahora es un placer tenerlo por aquí en el episodio, ¿no? Y estamos hablando de nada más y nada menos que Quique Vázquez, o como es conocido en sus redes sociales, Quique Bien Parado, ¿no? Y pues bueno, es un montón de cosas, así que vamos a decirlo de forma general, ¿no? Porque es psicólogo, terapeuta familiar, activista por los derechos de las personas con discapacidad y con diversidad funcional. Es también conferencista, comediante de stand-up y pues bueno, recientemente fue coprotagonista de la serie Ojitos de Huevo junto con Alexis Arroyo de Netflix, que la verdad fue un hitazo. Te felicito muchísimo. Y pues, Quique, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Feliz, muy contento de que por fin se logró concretar esta reunión que habíamos platicado aquella vez que estuve ahí en el foro, que también se puso chido. Me emocionó mucho ver a mucha gente joven muy interesada y muy, muy curiosa de la situación de la ciencia y la divulgación. Y pues mira, ahora estamos acá echando el cotorreo.
¡Excelente! Eso es toda la actitud, Quique, porque la verdad es que te vas a dar cuenta mientras estemos grabando que este podcast es como pues, para cotorrear, la verdad. O sea, sí, divulgamos ciencia, no te lo voy a negar, pero pues también es como ese mood tranquilo y ligero de la ciencia, ese que ya conoces. Pero bueno, pues ya dijimos quién nos acompaña, cómo nos encontramos, pero de qué rayos vamos a hablar. Todavía no le contamos a quienes nos están escuchando. Y el día de hoy vamos a hablar básicamente de, pues claro está, porque Quique, la ciencia de la comedia. Pues la mayoría, inclusive Quique nos lo contaba un poco en el foro, spoiler, vayan a escucharlo, nos contaba un poquito de cómo fue esto, incursionar en el mundo de la comedia y luego que juntar su profesión y que no sé qué. Entonces, pues todos sabemos que la risa es el humano acá poéticamente como la sal a la comida. Siempre hay algo que nos va a dar risa en el día, que a lo mejor pues risa nerviosa, risa dramática, hay de varias, pero pues es muy natural en el humano. Entonces, la felicidad, básicamente, pues muchas veces dicen de que estás triste, cómete un chocolate y seguro te vas a sentir mejor, ¿no? La ciencia nos respalda. Pero hoy vamos a hablar un poquito de qué es lo que nos dice Quique, porque él es el experto en este tema. Y pues bueno, teníamos que comenzar con una pregunta obligada que creo que tú nos vas a poder ayudar a responder claramente y no especular. ¿Cómo explica la psicología la función de la risa? Porque pues la verdad es que yo creo que conozco el lado científico de la química, pero no de la psicología.
Creo que es una pregunta súper compleja porque hay que poner varios límites y varios matices. Uno de ellos es que la gente cree que todo lo humano es psicológico y no necesariamente. No porque lo haga una persona es competencia de la psicología. Y creo que acabas de hacer otro matiz muy importante, que es como una cosa es lo fisiológico, lo biológico, otra cosa es lo psicológico y otra cosa es lo social. Y en medio de eso también hay cosas psicológicas. Entonces, lo psicológico tiene que ver con cómo estas cosas biológicas y cómo lo social se conjuntó para que yo entendiera y yo viera el mundo y yo interpretara el mundo como yo lo hago. Eso es lo psicológico. Todos esos factores que contribuyen a que una persona entienda el mundo como le entiende. Eso es lo psicológico. Entonces, la psicología detrás de la risa viene un poco de, sí, está la reacción química biológica de que se siente rico reír, que hay un trancazo de dopamina que nos que hace que se nos olviden los problemas, pero también es un proceso que se nos enseña. También se nos enseña que hay lugares en donde está bien reírse y lugares donde no está bien reírse. Claro. Hay temas de los que está bien reírse y hay temas de los que no está bien reírse. Y eso es un proceso muy individual. Y creo que el proceso psicológico de la risa tiene que ver mucho con qué tanto nos enseñan a entender y expresar nuestras emociones en general, en qué contextos nos conviene o qué funciones tienen las emociones en general, y en particular qué función tiene reír. Porque si algo se ha aprendido, sobre todo de modelos cognitivo-conductuales, es que la atención es un reforzamiento y la risa o el bienestar también es un reforzador. Entonces, si yo me siento bien, pues es más probable que yo...
Que te esté riendo.
Okay, que te ríes. Exacto.
Claro.
A que no. Entonces, creo que, como pueden ver, la risa puede ser entendida desde diferentes escuelas psicológicas. Yo podría decir que la risa establece relaciones. Para mí, la risa es un signo de confianza y me gusta, porque no te ríes de cualquiera con cualquiera. Vamos a ponerlo así. Cuando yo voy a dar un show y de repente el show no tiene las condiciones que espero que tenga, que es que tenga cierta iluminación para el público. Digamos que el público tiene la luz presente, ¿no? Uh-huh, y tú puedes ver la cara de la gente que está a tu alrededor. No se ríen. Porque la risa es un proceso íntimo, exacto.
Okay.
La risa es entendida como una reacción fisiológica, como estornudar o toser. Claro. Y entonces de repente como que nos enseñaron que esas reacciones merecen una disculpa, pues que tienes que ofrecer una disculpa por tener esas reacciones enfrente de otro. Entonces cuando uno se ríe, y cuando uno se sabe observado ante la risa, también se sabe juzgado ante la risa, porque la risa es un ejercicio psicológico, como un fenómeno. O sea, no como reacción, sino como fenómeno. Da cuenta también de quién soy yo y de cómo miro el mundo. Entonces, yo me puedo reír de un chiste de humor negro, pero si alguien me ve riéndome de un chiste de humor negro, también estoy siendo juzgado por qué se me enseñó a mí a reír o a interpretar del mundo. Entonces, la risa es un proceso. A mí me gusta mucho porque, es como un acuerdo tácito entre personas.
Claro, de hecho.
Es una manera de decir, me caes chido, me puedo reír contigo de ciertas cosas. Entonces, hay cierta libertad, hay un acuerdo ahí tácito. Es un fenómeno social, diría yo, de relacionamiento, si es que esa palabra existe. Creo que eso es un fenómeno que a mí me ha causado mucha curiosidad de estudiarlo desde esta banqueta de la psicología.
Claro. Oye, Kike, la verdad, esto que estás contando me abrió la mente muchísimo porque, o sea, yo venía con un prejuicio, por así decirlo, con este tema de la risa, y yo decía, o sea, pues nada más simplemente, pues algo gracioso y ya me reí, ¿no? Pero como lo dices, o sea, es un montón de cosas, porque a lo mejor pasó algo gracioso, pero no estoy con las personas indicadas o en el lugar indicado y pues mejor no me río, ¿no? Entonces, justamente como dices, son muchos factores. Y pues bueno, eso ya es como por el lado psicológico de cuándo sí, cuándo no, el por qué, pero ¿qué efectos tienen en nuestra mente y cuerpo? Porque pues ya ves que a veces dicen, no, pues hasta te van a salir arrugas, no te rías, ¿no? O cosas así. Uy. Entonces, en general, ¿cuáles son estos efectos que tienen?
Pues fisiológicamente, por lo que es más conocida, la risa es por la liberación de endorfinas, histaminas y dopaminas. Quiere decir que si eres alérgico, reírte viene bien.
Wow.
Porque no sé si les ha pasado que tienen gripa o tienen tos o tienen algo, pero se ríen y como que de repente pasa un ratito y se sienten mejor. Es porque cuando uno ríe libera histamina, que es lo que te recetan cuando tienes mucho moco y así. Muchas
te descongestiona, ¿no?
Ajá.
O sea que cuando estemos enfermos tenemos que vernos un stand-up tuyo, yo creo, para que se
nos... Pero con las personas enfermo. Adecuadas.
Con las personas y en el contexto adecuado también.
Perfecto.
Pero creo que también la risa como estado de... Es que la risa y la comedia son un fenómeno intelectual también. Uno tiene que O sea, la risa no puede ser concreta, pues tiene que haber una metáfora a fuerza, tiene que haber un ejercicio intelectual ahí, porque si no, no hay chiste.
Claro, un proceso al final de cuentas, ¿no?
Entonces, la risa también nos permite de alguna manera generar cierta distancia ante situaciones que son problemáticas o duras, y verla desde otra perspectiva. En ese sentido, también creo que la risa es un momento de libertad creativa, o al menos así lo entiendo, ¿no? Que yo puedo salirme de mi realidad un segundo para poderme reír de un absurdo y después volver a mi realidad.
Claro.
Es algo interesante también para mí de ver. Creo que la risa, si nos remitimos a su función fisiológica, se queda como algo simplón, si lo podemos decir así.
Okay.
Pero ya cuando vemos todo lo psicológico que hay detrás, hay un mundo de cosas sucediendo.
Oye, pero entonces, con esto que nos dices, así como de hay diferentes, o sea, lugares, personas, eso sí queda como un poco más claro. Y creo que sobre todo hace clic con esto de a lo mejor hay alguien con quien te diviertes muchísimo y quizás tiene que ver con que tienes esa confianza y pues se ríen todo el día porque pues es ese nivel de confianza. Pero ahora que también nos mencionas que hay diferentes tipos de risa, o sea, existen, más bien, que hay risas distintas. Entonces, ¿existen tipos de risa?
Sí. Entendiendo que la risa es una reacción ante algo que sucede, hay muchas risas. O sea, por ejemplo, yo soy esta persona que cuando hay una situación muy, muy abrumadora o muy ansiógena, que despierta mucha ansiedad, me río. No sé por qué.
Es tu reacción, por así decirlo.
Exactamente, justo la risa es una reacción. Y es común que suceda porque la risa es una manera de liberar tensión también. Entonces, no es que voluntariamente yo diga, aquí me voy a reír. No, pero mi cuerpo reacciona tratando de liberar la tensión que me está generando esto que me da ansiedad.
O sea, como y cuando uno tiene frío y empieza a temblar, ¿no? Es como la misma reacción, nerviosismo, y me empiezo a reír como para calmarla.
Ándale, justamente. Pero acá la risa tiene, así como el frío hace tiritar al cuerpo y hace que el cuerpo se ponga acá. Acuérdense que la risa es un ejercicio intelectual. Entonces pasa algo que me genera ideas en la cabeza o situaciones en la cabeza y la respuesta va a ser la risa. Es un poco así. Hay risas que son voluntarias, hay risas que son involuntarias, porque también, o sea, como sabemos que la risa es un acuerdo social, por ejemplo, cuando tu jefe tira un chiste, por más estúpido y feo que sea, te ríes.
Forzosamente, pero lo haces.
Exactamente. La risa que es más apreciada es esa risa que surge involuntariamente, en el sentido de yo no hago el esfuerzo voluntario de reír, sino me toma por sorpresa y río. Y pues hay risas de incomodidad, por ejemplo, como esta que me sucede cuando estoy en una situación ansiógena. ¿Cómo les diré? Cuando me empecé a meter, porque soy este ñoño que se metió a estudiar como los tipos de comedia, me di cuenta que hay causas distintas por las cuales la gente ríe, y todas las causas distintas por las cuales la gente ríe son formas de comedia válidas.
Ok.
Por ejemplo, hay una forma de comedia o hay una figura de comedia que se llama Schadenfreude, que es alemán, que literalmente, por lo que entendí, significa algo así como la satisfacción que surge de la tragedia ajena.
Ok.
Es decir, yo me río de que alguien se resbaló de una cáscara con una cáscara de plátano, pero no fui yo el que se resbaló con la cáscara de plátano.
Claro.
Sí, o sea, es como no me voy a reír de mí, sino de otros.
Ajá, y es como la satisfacción que da ver la tragedia. Decía mi papá, muy bonito, es bien bonito ver llover y no mojarse. Es algo así. Okay. Viene de esa risa, la risa de la sorpresa, por ejemplo, de que sucede algo inesperado, no necesariamente bueno o malo, solo inesperado. La risa que viene de lo inesperado también, la risa que viene del disfrute también, la risa que viene de la resolución también. Es decir, tú ves la historia de un personaje tratando de lograr algo y cuando lo logra, mucha gente aplaude, mucha gente ríe. y eso también otro tipo de comedia. Entonces, si se dan cuenta, la risa depende de cuál es ese estímulo que la detona, o es este malabar mental que lo detona para poder surgir, porque hay risas que son incluso que vienen de juegos de palabras. Hay risas que vienen de la sátira, que es señalar un absurdo que todo mundo vemos, pero nadie habla. Okay. Y Molière hizo carrera como comediante de toda su vida, literal. O sea, y es una de las formas de comedia más difíciles de hacer, porque tú sabes que allá afuera hay alguien que te censura. Tú tienes un discurso que decir y lo tienes que decir sin que este te censure.
Claro.
Entonces,
como cuando jugar al vivo, ¿no? A ver qué.
Entonces, cuando alguien lo logra, es un humor muy aplaudido y es muy bien apreciado, porque pues el malabar mental que se logra para esto es grande. Lo
sí.
Exactamente. Sí. Entonces, dependiendo de qué es lo que te haga reír y de cómo te enseñaron a reír y de qué te enseñaron a ti que se vale reír y de qué no se vale reír, es el tipo de comedia que vas a disfrutar. Y por eso no se puede hablar, por ejemplo, de el mejor comediante del mundo. Porque no va a haber,
¿no?
Ah, exactamente, porque okay. No va a haber un comediante en el mundo que abarque todas las visiones que puedan generar una respuesta de risa en todos los contextos, en todos los momentos. No claro. Existe esa persona.
O sea, incluso personalmente puede haber una persona que a ti te haga reír muchísimo, pero a los demás digan, es que esa persona no da nada de gracia, porque te da risa, ¿no? O sea, como dices, es todo un contexto y también depende justo esta parte de, me río de esa persona, me río de lo que me sucede a mí. Entonces, este es todo un contexto, pero eso lo estamos viendo por la parte de la risa, ¿no? Pero ahora viéndolo por la parte de la comedia y del stand-up, bueno, Quique, te encuentras en Háblame de Ciencia, así que el stand-up o la comedia, ¿tienen ciencia?
Sí, pero, ¿cómo les diré? Siento que hay un sesgo muy extraño en lo que a ciencia se refiere, ¿no? Como claro. si no es biológico, no es científico, ¿no? O si
sí,
no
es hay muchos que dicen, si no hay una ecuación, muchos no es ciencia.
Totalmente.
Ajá. Y si hay algo que al menos en psicología, que por eso no podemos decir que la psicología es una ciencia, justo por eso, porque el método científico en términos estrictos exige la replicabilidad, porque si no, no cumples con el método científico, pero ningún ser humano es replicable, aunque sea un gemelo homocigótico, porque hay un chorro de factores que intervienen en esto. Entonces, lo científico en la psicología viene de la evidencia clínica. Es decir, ver cuántos casos hay y cuántas cosas se repiten dentro de esos casos para poder decir, tal vez es ese factor, tal vez es ese factor. Okay. Entonces, la ciencia que viene dentro de la comedia tiene que ver con los mecanismos que han autorizado a cada persona o en cada contexto de lo que se vale reír y de lo que no. Por eso el humor, por ejemplo, en México, algunos o muchos se parecen, pero cuando pones a un mexicano en otro lugar, ya no da tanta risa. Y es
porque, claro, porque lo sacaste del contexto, falla.
Exactamente. Y entonces lo científico viene de evaluar cuáles son los factores que están autorizados en cada contexto de los que se vale reír. Una anécdota que tengo al respecto es de que el año pasado me invitaron al Festival Internacional de Stand-Up en Costa Rica.
Ok, genial.
Y yo dije, qué chido, ¿no? Hay currículum, qué bien. Pero el organizador dijo, no se vale cabaretear, está prohibido. Esto es un festival de stand-up, no de cabareteo. Cabaretear es cuando el comediante detiene la rutina y empieza a preguntarle cosas al público, ¿no? De
¿qué hace como esta interacción de...?
Ustedes son pareja, exactamente. Sí, bla, bla, bla.
Ustedes son pareja, dice.
A ver, por 200 pesos dame tu celular. No, o sea...
ese es otro.
Ese es otro contenido, no sé, disculpen. Entonces, justo en México tenemos ya muy habituado que eso forma parte del stand-up. En Costa Rica es ofensivo.
Oh,
es ofensivo a nivel una comediante que es muy buena, que no es mexicana, pero que hace mucho comedia en México, lo empezó a hacer y una persona del público se paró y se fue. Porque pues, en Costa Rica no está chido, no está bien. Ellos tienen pensado que el acto del stand-up es como un acto teatral también. Entonces, si tú te metes con el público, estás rompiendo ese acuerdo, entonces no está padre. Entonces, justo creo que lo científico viene de esta rigurosidad en la observación de ver la risa como un fenómeno más que como una reacción.
Wow. Es como saber leerlo, ¿no? Y justo esto me lleva a una pregunta que te voy a ser honesta, es más como curiosidad y chisme de saber de ti. ¿Qué representa para ti la comedia? O sea, ¿por qué la elegiste? ¿Por qué este camino del stand-up? Porque me queda claro que te informaste, ¿no? O sea, yo no tenía ni idea de que la comedia en sí, o sea, estaba estrictamente separada de, bueno, o sea, se tipifica así, 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 pero ya no lo contaste. Pero para ti, ¿qué significa la comedia y por qué esto como una herramienta?
Uy, es que con el tiempo me di cuenta que la gente aprende más riéndose, la gente se cuestiona más cuando se ríe y cuando te estás riendo te permites hablar de temas que comúnmente no tocas.
Ok.
Cuando te estás riendo. Y yo me di cuenta de estos beneficios indirectamente, ¿no? Porque yo antes de hacer stand-up, por ejemplo, yo daba clases en la Autónoma de Morelos y yo les contaba como ciertos conceptos como chismecito, ¿no? De, uy, ahí te va de por qué no se supo nada de Skinner de tal año a tal año, o ahí te va por qué no se supo nada de Watson de tal año a tal año. O,
okay.
¿Y sabes por qué el círculo de Viena de Freud se separó? Pues ahí te va el chisme. Y la gente, los chavos se reían mucho, pero a la hora del examen les iba muy bien.
Se lo aprendían todo.
Exactamente. Entonces yo veía como esas cosas y cuando empecé ya a dedicarme al stand-up me di cuenta de que a la gente se le quedaban más grabados los mensajes que yo daba si los iba acompañando con chistes a que solo los dijera. Y entonces para mí la comedia, diría Oscar Wilde en algún momento, la comedia es eso que me permite decir algo que si lo dijera en cualquier mes estaría muerto. Y creo que la comedia te permite tocar esos temas de una manera amistosa y en este acuerdo de decir, pues vamos a reírnos juntos de esto. O sea, ya saliendo de aquí, cada quien haga su vida y cada quien
totalmente
su perspectiva, pero ahorita en este momento vamos a reírnos de esto. Y pues para mí es un... Es como el espacio de la terapia. La terapia tiene que ser un patio de juegos para nuestras emociones y para nuestras ideas. Y creo que la comedia es como la llave maestra que te abre esa puerta a ese patio de juegos.
Wow. La verdad es que me encantó esta idea que dijo así como, no sé, imaginé la risa como para formar comunidad.
Claro, de hecho, justo. O sea, de que es como una... Te da primero tu libertad individual para poder expresarlo y ya como que... Hay una unión, ¿no? De cuando
como nos reímos juntos, es como...
Y ya, cada quien por su lado, pero a lo mejor justo como está comentando aquí que te quedas con un cierto aprendizaje, ¿no? Y bueno, eso estás diciendo en este caso, por ejemplo, de cuando tú empezaste a notar que las personas retenían a lo mejor cierta información teniendo ese causante, esa comedia, esa risa, ¿no? Pero ahora la pregunta del millón, Quique, y espero, es que lo digo bajito porque está afuera, pero espero mi mamá escuche esto. ¿Cómo podemos mejorar el buen humor de las personas? O sea, ¿cuáles serán como esos pasos? Espero que no me mate cuando escuche este episodio.
¡Wow! ¡Wow! Es complicado.
Está fuerte porque, la pregunta.
Sí, está fuerte. Porque reírse es una práctica. Y como cualquier práctica, mientras más la haces, mejor te haces en eso. Entonces yo creo que empezar a jugar con escenarios fantasiosos, deliberadamente fantasiosos, con la única intención de reírse. Oye, ¿qué pasaría si le dijeras esto? ¿O qué pasaría? ¿O te imaginas que pasara esto? ¿O qué diría tal? No, te pones a jugar con estas posibilidades porque creo que como la comedia viene de la sorpresa, nos invita mucho a pensar fuera de nuestras propias cajas o fuera de nuestros propios prejuicios. Entonces, creo que para el buen humor suena trillado, pero es no tomarse tan en serio uno, pero no en el sentido típico de pues aprende a reír, no, sino todos tenemos prejuicios y todos tenemos preentendimientos acerca del mundo. Date 5 minutos al día para qué pasaría si no. O sea, ¿qué pasaría si yo fuera gay? ¿Qué pasaría si me gustara tal en lugar de tal? ¿Qué me gustara si le echara azúcar, si le echara sal al café? Como empezar a romper estos propios prejuicios.
Te ayuda salir como de esa caja, ¿no?
Exactamente, y te ayuda a entender que eres capaz. Que eres capaz de salirte de esa caja y que no pasa nada. Que todo bien. Y eso te va a ayudar a no perseguir que... Porque yo creo que muchas veces el mal humor viene de esta rigurosidad que uno tiene de que las cosas tienen que ser de cierta manera porque así son y se acaban.
Okay.
Y no, creo que el buen humor viene de saber que uno puede salirse de esa caja y volverse a meter y que no pasa nada.
Es lo que nos decías, ¿no? Puedes solamente dejar de pensar en tus problemas, reírte un rato y ya después vuelves a tus problemas.
Wow.
Vaya, vaya.
Muy buena respuesta, de verdad. Muchas gracias.
El humor, cuando lo empecé a entender el humor como un fenómeno, más que como una respuesta o como una reacción. Sí, sí, es como... Ajá.
Sí, justo eso.
De pronto explota tu cerebro. No te lo voy a negar que estoy así como de, ok, procesando, porque creo que tengo muchas preguntas, pero ya ni siquiera sé cómo externarlas. No sé si tú estás igual, Aldo.
No, de verdad, ahorita estoy como que quiero... Mira, no te mentiré que hay como que preguntas que quiero hacer, pero como que yo ya no sé si las quiero hacer porque no sé si quiero hacer que esto explote más en mi mente en este momento. Tengo acá un cargando, ¿no? Del internet. Y pues no sé, o sea, no sé. También tenemos ahorita la limitante justamente del tiempo. Entonces, no sé, soltamos una pregunta más, ¿no, Liz? No sé, ¿qué dice el público? ¿Qué dice?
Yo tengo una pregunta que es como un poco cruel. Solo vamos a hacerla rapidito, así rapidito.
Okay.
O sea, ¿alguna vez, o más bien, cómo existe este límite dentro de las bromas o dentro de la risa y la comedia? Porque pues creo que muchas veces también el reírse puede dañar a alguien. O sea, es muy sano para mí reírme, pero ¿dónde está este límite?
Me lo han preguntado bastante y creo que ya tengo una postura más clara al respecto. El límite es el público.
Ok.
En este acuerdo tácito que hay, vamos, tú vas a un show mío para reír. Claro. Si no te ríes, yo estoy haciendo mal mi trabajo. Entonces, ahí está el límite. La cosa es que pues, el público no tiene una postura clara sobre de qué se vale reír.
La del público difícil, ¿no?
Ajá. Entonces... Por ejemplo, muchos comediantes o muchas personas dicen es que ¿por qué hay humor de cacaculo pedopis? Y mi respuesta es porque funciona.
Porque hay alguien que se ríe, ¿no?
Porque hay alguien que se ríe, porque para eso me pagas. No, o sea,
claro.
Y mientras haya público que se ría de eso, va a seguir habiendo humor de eso. Okay. Cuando el público se deje de reír de eso, te juro que todos los comediantes vamos a empezar a escribir humor distinto. Porque luego dicen, queremos ver humor distinto, queremos ver un humor que hable de otros temas. Pues sí existe. Hay comediantes que hablamos y hablan de otros temas, hombres, mujeres, que tienen muchos temas, pero no los van a ver. Pero no quiere decir que no existan, quiere decir que tú no los ves. Entonces,
claro,
el límite del humor siempre está en el público. La cosa es que el público, pues, de repente no busca o de repente se ríe de las mismas cosas y pues el comediante le pagan por hacer reír y pues...
Sí, si te sigues riendo, pues yo voy a seguirte haciendo reír.
Claro.
No, estoy iluminadísimo. No sé tú, Liz, ¿cómo vas por allá?
La verdad es que también, amigo, me faltan muchas preguntas por hacer, pero creo que estamos llegando a nuestra sección favorita y justo sección de casi cierre, entonces... Quique, te damos contexto. Hemos llegado a lo que nosotros llamamos...
Esto es...
Mito
o...
Realidad.
La verdad es que no hay mucho contexto. Nosotros te vamos a decir una frase y tú solo puedes responder mito o realidad. Aquí no hay de que, pues depende. Solo puedes responder mito o realidad. Va, adelante, Aldo.
Y como dijo Liz, recalcar sin contexto, ¿vale? Solo mito o realidad. La primera es, el humor siempre es inofensivo.
Mito.
Bien.
La comedia es una herramienta social.
Realidad.
Ok. El humor y la comedia son subjetivos.
Realidad.
La risoterapia no es un método efectivo contra el estrés.
Realidad.
Ay, no, qué cosas. Ahora a ti te tocó el cargando, ¿no? Ay, qué digo.
Yo les contesto.
Totalmente. Y la última de esta sección de mito realidad, Quique, es ¿la comedia facilita la inclusión?
Realidad.
Excelente. Sí. No, hombre, cerramos con todo. Y bueno, así como rapidito, para no dejarte con las ganas, ¿hay algo que quieras desmitificar? No sé, algo que hayas visto en el camino del stand-up, del activismo, de la psicología, ¿algo que quieras desmitificar?
Hartas cosas, pero algo que me di cuenta es que el psicólogo solo está en el consultorio. No es cierto. Los psicólogos también estamos en la calle preguntando cosas, investigando libros, haciendo videos. Un buen psicólogo debería ser más un divulgador y un curioso más que un médico. Entonces, no, un buen psicólogo está estudiando constantemente el entorno donde está, pues porque de eso va nuestro trabajo. Entonces, un psicólogo que no sale del despacho o que no sale de la clínica no es un buen psicólogo.
¡Oh, excelente!
Y así es como todo empezaron a buscar a Quique, ¿no? Más de, hey, quiero una consulta, por favor.
Ayuda, por favor.
Totalmente, ok.
La verdad es que yo creo que este episodio ha cerrado de una forma bastante interesante y con ganas de volver a invitar a Quique a hablar a lo mejor de otros temas o unos cuantos más de la risa parte 2, comedia parte 2. ¿O qué opinas, amigo Aldo?
Totalmente, ¿no? Va a ser como, vamos a llamarle a ese episodio luego de los chistes con Quique, ¿no? Y mejor aquí nos aventamos hasta un stand-up, pero no, la verdad, buenísima toda la información que nos dijo Quique. Si te soy sincero, yo tenía como un concepto, una idealización de todo este tema de la risa, de la comedia, y estoy viendo que es algo muchísimo más complejo, y me agrada que sea de la mano de alguien que literalmente trabaja haciendo risas, o sea, entre tantas cosas que hace, pero que trabaja en eso, ¿no? Entonces, justamente, encantadísimo con todo lo que contaste, Quique, y pues bueno, antes de despedirnos, ¿te parece, Liz, si le pedimos unas recomendaciones que creo que vendrían muy top de Quique? ¿Cómo ves?
Va. ¿Te parece si nos recomiendas un libro, una película? ¿Una serie? Puede ser a gusto personal o del tema, no hay problema.
O alguna tuya.
Súper. Bueno, si es mía, vean Ojitos de Huevo. Por mí, véanla.
Spoiler.
Porque me divertí mucho haciéndola, me gustó, pero me gustaría también que vean División Palermo. Es una serie muy chistosa que habla también el tema de discapacidad y lo hace con comedia y lo hace con una comedia súper fina. Super fila, y me encanta. Si quieren ver un documental o una película, vean Crip Camp. Me encanta. Ese documental es muy bueno. Te ayuda a entender la discapacidad desde otro punto de vista. En donde sí está muy perro es que me pidieron recomendar un libro. Yo hay muchos que podría recomendar. Elegiré uno. Tengo dos. El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. Es un librazo porque ese hombre me enseñó a entender las condiciones, a ver a los seres humanos más allá de las condiciones, que es algo que creo que hace falta mucho en la sociedad de ahora, que les encanta diagnosticarse de cualquier tontería. Y un libro que estoy leyendo ahora, que porque soy muy fan de José Saramago, Las intermitencias de la muerte. Lean Las intermitencias de la muerte. La premisa es muy chistosa. Es, un día la muerte se cansa y dije ya, y dice renuncio, me voy. No voy a trabajar más. Y entonces tú ves la novela, cómo la gente, cómo ya no hay muerte en el mundo, ya los árboles, todo el mundo sigue vivo, todo lo vivo sigue vivo. Entonces, está muy chido.
Vaya, bastante diferente, la verdad,
Muy pues, buenas recomendaciones.
La verdad es que sí, yo creo que nos llevamos de tarea estas recomendaciones, pero antes de irnos, Quique, platícanos dónde pueden encontrarte, redes sociales, por ahí, ¿qué hay de nuevo?
Ah, pues pueden encontrarme en mis redes sociales como @quiquebienparado, Quique con K y todo junto, me encuentran en todas las redes sociales. ¿Qué hay de nuevo? Que estrenaron una TED Talk que hice hace unos meses hablando de capacitismo, entonces vayan y chéquenlo. Y estén pendientes porque ya empezamos a grabar capítulos de Cómo me lo explico, que es el contenido que tengo explicando conceptos de psicología desde la teoría sistémica y desde la clínica, que es en lo que yo me formé. Y hay de varios temas. Entonces, ahí estén pendientes. Y también estén pendientes de la segunda temporada de Ojitos de Huevo, que Netflix nos la autorizó desde hace un buen rato. Ya estamos chambeando en eso y pues nos veremos en el stand-up también. Pero síganme en todas mis redes sociales y ahí van a estar enteradas de todo.
Perfecto.
Wow, excelente.
Quique es literalmente él, se vienen cositas, ¿no? Y pues bueno, perfectísimo. Muchísimas gracias por todo, Quique. Vamos a estar dejando la información que nos acabas de comentar, también la TED Talk, en la descripción de este video, pues si lo están viendo en YouTube. Y pues bueno, ya ahí medio solté un spoiler de lo que nos toca decir. Liz, ¿dónde nos pueden encontrar?
Recuerden que a nosotros nos encuentran cada martes con un episodio nuevo. Nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer. Pueden ver el videito de esta charla, así las risitas en silencio que hicimos en algún momento en YouTube. Por ahí les estaremos dejando toda la información y pues no se olviden de seguirnos en el Instagram de Háblame de Ciencia, donde pues muy seguido les andamos preguntando qué les interesa escuchar, nos gustaría que nos cuenten qué les parecen los episodios, etc. Entonces, pues bueno, por ahí los esperamos de nuevo. Muchas gracias, Quique. La verdad es que fue un placer volver a reírnos de nuevo en un foro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, pues muy divertido todo. Y pues muchas gracias, Aldo. ¿Algo más que agregar?
Nada más que agregar. Quedó perfectísimo. Ya mejor ni agrego ni una palabra más. Quique, muchísimas gracias. Liz, un placer como siempre. Y pues nos estamos viendo en un próximo episodio de Háblame de Ciencia. Nos vemos.
Gracias.
Bye.
Esto fue Háblame de Ciencia. Nos escuchamos la próxima semana.